Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a-la-carta.
Es mejor imponerles a los niños reglas para que las rompan que no imponerles ninguna regla. Tipper Gore, activista estadounidense.
Esto es Vida, la salud del cuerpo y de la mente en Radio 5. Con Yolanda Flecha.
Cuentan que cierto día estaban en el bosque un caballo y su pequeño hijo. Ambos gustaban de correr sin rumbo fijo, solo por el placer de sentir el cálido aire sobre sus cabezas. Padre e hijo disfrutaban mucho de estas carreras y de compartir conversaciones. Una mañana salieron a correr, como era su costumbre, cuando de repente el pequeño caballo tropezó y cayó rodando. Su padre se detuvo de inmediato para ver qué le había sucedido. Se acercó para averiguar si se encontraba bien, pero el pequeño no lograba levantarse. «Siento que no podré volverme a levantar. Me he lastimado una pata». «Hijo, debes levantarte. ¿Acaso te has roto algo?». «Padre, creo que no, pero cuando un caballo se cae le resulta muy difícil levantarse». «Hijo, estás equivocado. Tu voluntad hará que te levantes y vuelvas a caminar y a correr como siempre lo has hecho. No permitas que tu mente te haga tomar una decisión equivocada. Además, yo te ayudaré a hacerlo y también precisaré de tu ayuda cuando caiga y necesite levantarme». Muy buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos una semana más. Como padres somos responsables de cuidar, de educar, de proteger, de ayudar a nuestros hijos. Nosotros les damos la mano, tratamos de servirles de ejemplo, de guiarles para que crezcan sanos y felices. Pero también ellos nos ayudan y mucho en nuestro crecimiento interior, nos convierten sin duda en mejores personas. Pero en el camino a los padres nos asaltan millones de dudas. El sentido común suele ser la herramienta más eficaz para subsanarlas, pero hay ocasiones en las que nos sentimos un poquito desorientados y tratamos de asesorarnos preguntando a amigos, familiares, consultando libros o a expertos. Cada cual ofrece su respuesta, porque en esto del cuidado y la educación de un niño no hay un método universal que funcione siempre y para todos por igual, ya que cada pequeño es un mundo y además esos métodos no siempre van en consonancia con la forma de pensar y sentir de cada uno de nosotros. Hoy en Esto es Vida vamos a conocer en profundidad los que defienden y aplican los psicólogos Rocío Ramos Paul, Supernani y Luis Torres. Vamos a hablar de su último libro, Niños, instrucciones de uso, el manual definitivo, editado por Aguilar. Pero lo primero que vamos a hacer es contarles una investigación sobre los riesgos para la salud de los niños de ver demasiado la tele o exponerse en exceso a pantallas electrónicas.
¿Sabías que...?
Vivimos rodeados de dispositivos tecnológicos que, si bien nos han hecho la vida más fácil, también pueden tener efectos adversos para la salud si su uso es excesivo y, en especial, en el caso de los niños. Un estudio de la Universidad de Deakin, en Melbourne, Australia, publicado en la revista JAMA Pediatrics, asegura que los pequeños que pasan mucho tiempo delante de una pantalla, ya sea viendo la televisión o con ordenadores, tabletas, smartphones o videojuegos, tienen más riesgo de padecer problemas de sueño y sobrepeso o de tener peor rendimiento escolar o agresividad. Esta investigación se ha prolongado durante 7 años y ha evaluado información de más de 3.000 niños de entre 2 y 6 años procedentes de 8 países europeos. Los expertos recomiendan limitar la utilización de estos dispositivos y que los padres acompañen a sus hijos durante el tiempo que estos dedican a las pantallas. De hecho, según la Academia Americana de Pediatría, habría que limitar la exposición de los niños a un máximo de 2 horas al día en los mayores de 2 años y eliminarla completamente en el caso de los más pequeños.
¡Esto es Vida!
Es Está claro que los niños no nacen con manual de instrucciones, pero seguro que la mayoría de ustedes habrá pensado más de una vez que un librito de estos con pautas y orientaciones necesarias para cuidar, educar y entender a nuestros hijos no nos vendría nada mal. Hoy tenemos sobre la mesa el que, según nos han contado, es el manual definitivo. Se titula Niños, instrucciones de uso, lo edita Aguilar, y lo han escrito los psicólogos y educadores Rocío Ramos Paul, más conocida por todos ustedes como Super Nani. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y Luis Torres, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Desde luego definitivo tiene que ser este manual porque tiene casi 1000 páginas, 979 en total. ¿Tan difícil es el cuidado y la educación de un niño para que necesitemos tantas instrucciones?
¿Pero a ti te parece mucho 1000 páginas para 0-8 años? Yo no. Hubiera escrito hasta 5000, ¿eh? Me hubiera dado.
O sea, que es complicado entonces todo el proceso, ¿no?
No, es fácil, lo que pasa es que hemos tratado de buscar pautas y buscar algunas soluciones, ¿no?, a las dificultades más frecuentes que se encuentran los padres con hijos entre 0 y 8 años, más o menos.
0 y 8 años, alimentación, sueño, higiene, miedos, manías, normas, límites. La verdad es que no le falta una coma a este manual. Lo estructuráis en 5 grandes temas. ¿Algún motivo en concreto o os venía bien hacer la estructura en torno a esos 5 grandes temas? Hábitos, límites, tiempo de calidad, el entorno y la escolarización.
Los 5 temas fundamentales, nos basamos en hábitos, límites y tiempo de calidad porque pensamos que un niño, para desarrollarse de una manera feliz, quizá, ¿no?, que es lo que un criterio, una demanda de los padres, necesita estas 3 cosas. Necesita unas rutinas, unas normas y un tiempo en el que él se sienta valorado, ¿no? Luego metimos también la parte del entorno y la escolarización sobre todo porque el niño pasa mucho tiempo en el colegio, muchas horas, entonces hay muchos temas como hábitos de estudio, concentración y demás que tenían que ser tratados de manera aparte, ¿no? Y luego el entorno, todos esos cambios que estamos viendo y que nos estamos encontrando hoy en día, la aparición de las nuevas tecnologías, nuevas tipologías de familia y demás, que era una manera de tratar estos cambios que ocurren.
Has pronunciado una palabra clave, los hábitos. ¿Por qué entendéis que son tan importantes?
Pues porque el niño no viene de serie con un horario en la cabeza. Entonces uno se lo tiene que ir generando poco a poco.
Ni con manual ni con horario.
Nada, nada, nada. Incluso con el manual uno se puede encontrar con muchas dificultades. Ojalá fuera mano de santo, ¿no? El hábito es una de las cosas que primero empezamos a trabajar. Entonces cuando un niño tiene el hábito conseguido, ¿no?, que pasa al siguiente, es decir, primero estaría el sueño, quizá, ¿no?, a la par que la alimentación y demás, el siguiente que aprende es más sencillo. Y hay una cosa que es clave, y es que el niño se siente seguro. Yo muchas veces pongo el mismo ejemplo. Si a ti te dejan en una habitación a oscuras, como adulto, ¿eh?, en una habitación a oscuras, te tapan los ojos, no sabes si hay luz o no, no sabes si te toca comer o no, qué hora del día es, si duermes, si no, la ansiedad sube, pero vamos, de una manera impresionante, ¿no? Y al niño le pasa exactamente lo mismo cuando no tiene un horario reglado, cuando no sabe qué viene antes, qué viene después, le genera muchísima inseguridad y eso hace que necesite una estructura que le diga, mira, ahora nos toca comer. Ahora dejas de jugar y pasamos al baño. Ahora, después del baño, podemos jugar. Ahora, entonces, eso es lo que hace que el niño sepa adelante lo que viene y baje el nivel de ansiedad, ¿no?
¿Y qué pasa si nos saltamos esos hábitos, esas rutinas de vez en cuando?
Que hay que venir a vernos al despacho, a Luis
sí,
y a mí.
No debemos, no podemos.
Debemos y podemos de vez en cuando tener alguna excepción, pero evitar o intentar que sea cuando el niño pues tiene bien adquirido el hábito. Por ejemplo, si tiene bien adquirido el hábito de o la rutina de comer, pues a lo mejor nos podemos saltar el sábado y organizar una cena viendo la tele, comiendo a lo mejor comida que no comemos habitualmente, ¿no? Una hamburguesa. Entonces eso sí que es una excepción, pero tenemos que tratar, y sobre todo cuando estamos instaurando un hábito, de que estas excepciones no sean lo que ocurra con normalidad.
Yo te pregunto, por ejemplo, ¿a ti por qué te gustan las vacaciones, ¿no? O en general, ¿por qué nos gustan las vacaciones?
Porque las estamos soñando y esperando.
Claro,
¿no?,
pero ¿por qué las soñamos y esperamos? Porque es un periodo concreto, ¿no? Es una excepción al año.
Vosotros planteáis estrategias basadas en el método Estiville que muchas personas alaban, pero que otras muchas también rechazan. Y lo hacéis tanto para la alimentación como para el sueño. ¿Qué diríais a quienes piensan que esos métodos son quizá demasiado estrictos?
Pues que si están convencidos de que lo que hacen funciona, sigan haciéndolo. Y si tienen alguna dificultad, nos permitan introducir otra opción de hacer las cosas, ¿no? Yo estoy convencida de que lo que hacemos es eficaz Y estoy convencida por la devolución que tenemos de los padres, ¿no? Pero yo no obligaría nunca a nadie que hiciera nada de lo que yo le digo, sino simplemente cuando tengas una dificultad y no sepas lo que hacer, que es la función que hacemos los profesionales en este ámbito, pues vente y te cuento otra manera, ¿no?
¿Y en qué basáis, fundamentáis esa eficacia?
Sobre todo los resultados que vemos en los padres, ¿no? Los padres quieren cambiar, tienen unas dificultades con algunos comportamientos de los niños, por el sueño, con la comida. Intentamos introducir algunas pautas, los padres las aceptan, van introduciendo poco a poco los cambios y luego te cuentan que el niño duerme bien, que el niño come bien,
que está más tranquilo, que ellos disfrutan más, que están más descansados. Lo que sí es cierto es que cada pauta, o sea, nosotros hacemos un recorrido traducido para que todos los padres al leerlo puedan entenderlo, ¿no? Que es lo que, bueno, Luis y yo hacemos mejor, ¿no? Traducir. Lo que va detrás tiene mucho estudio, es decir, hay una metodología, hay un por qué ocurren las cosas, cuando tú haces esto, por qué ocurre lo siguiente, hay una explicación teórica para todo lo que viene en el libro, ¿no? Incluido el sueño y la alimentación.
El sueño y la alimentación que traen de cabeza a muchos padres, ¿no? Vamos con los límites. ¿Les faltan límites, y hablo en general, por supuesto, a nuestros hijos?
Es que en general hablamos tan poquito, nos gusta tan poquito a Luis y a mí hablar en general. Yo te voy a reconvertir la frase. Es necesario que el niño tenga límites, ¿vale? ¿Cuántos? Los justos, no muchos, ¿vale? Y los que los padres decidan, es decir, no hay un límite que funcione y que digas, si pongo este límite, el niño va a obedecer o va a aprender todo, ¿no?
¿Pero notáis mucho miedo entre los padres a ser firmes con los niños?
Sí que es verdad que muchos padres le temen mucho al conflicto. Es que me lía una, dicen. Es que si yo le digo que no, pero luego es que me lía una, que por no oírlo, prefiero...
Y para el ratito que estoy con él, prefiero estar tranquilo, que no hayan follones, y prefiero que vea la tele o que haga lo que le apetezca en ese momento.
Pero claro, la dificultad de esto es que con 3 lo que tiene es una rabieta, con 4 a lo mejor pega un portazo, con 12, cuando le pides que haga las cosas, ya empieza a manejar el insulto y tal, y así nos ponemos, y según vamos subiendo, el tipo de conductas puede ser más preocupante, ¿no? Mira, el número de violencia intrafamiliar va subiendo como la espuma, desgraciadamente, ¿no?
Por lo tanto, firmeza y cariño pueden ser compatibles.
Son compatibles. Claramente.
Así me gusta, al unísono. Veo que
tiene que ser
escrito
así.
El libro totalmente a medias.
Tiene que ser así. La disciplina hay que nombrarla, ¿por qué no? Hay que tener disciplina también.
¿Y dónde acaba la autoridad y dónde empieza el autoritarismo y al revés?
Yo creo que hay un tema fundamental que es la crítica. La crítica cuando los padres tratan de educar con crítica, es decir, criticando, en lugar de cuestionar su comportamiento, critican al niño. O sea, hablan de él en general, hablan de su comportamiento como que es malo, como que no hace bien las cosas, en lugar de centrarnos en el comportamiento en concreto, ¿no? Si no ha terminado los deberes, si no ha organizado la habitación, si no, o sea, y entonces ahí sí que... Y sobre todo también en el número de límites. Hablamos de límites y de las normas, ¿no? Hay que saber en qué punto hay que es igual de malo. Nos encontramos en consulta el mismo tipo de dificultades con un niño que no tiene ningún límite a un niño que tiene muchísimos límites. Hay niños que tienen organizados completamente lo que tienen que hacer desde las 8 de la mañana.
Y luego el perfil autoritario de los padres para mí tiene una característica fundamental, que es la inflexibilidad. Es decir, cuando no soy capaz de cambiar los límites, cuando no soy capaz de escuchar la crítica que mis hijos hacen, cuando no soy capaz de incorporar aportaciones que los hijos hacen y que cada vez son más mayores, cuando más crecen, más argumentan, ¿no? Cuando yo no soy capaz de soportar eso y digo no, ¿por qué no? ¿Y por qué es así? Entonces me he convertido en un autoritario que no vale para nada, más que para generar mucha ansiedad y mucha agresividad, ¿no?, en mi hijo.
¿Qué hacer y qué no hacer? Gran pregunta, con difícil respuesta, ante las rabietas.
Es fácil, ¿eh?
¿Sí?
Es fácil.
Bueno, pues yo creo que se trae de cabeza a muchísimos padres. Sobre todo por la dificultad de entender el porqué y que también forma parte del proceso evolutivo
claro,
del niño,
¿no? Es la primera parte que hacemos siempre con los padres, ¿no? Mira, que el niño tenga rabietas es sanísimo. Lo insano o la dificultad es que no las tenga. Porque entonces sí que nos tendríamos que preocupar. Entonces, partiendo de la base de que esto es lo que por lo que tiene que pasar, el sarampión que le toca, ¿no? Vamos a ver cómo actuamos. Entonces, al final, la rabieta no es más que la expresión que hace el niño que no tiene lenguaje. Es decir, un niño no puede llegar a casa y no te puede decir a las 8, que suele ser la hora donde hay más rabietas y demás, ¿no? Final del día. He tenido un día fatal, estoy estresadísimo, es horroroso. En el colegio la profesora no hace más que exigir, no llego a hacer los deberes. Eso lo haces tú como adulto. Él no tiene capacidad de hacer lo que hace, patalea, llora. dice, no, no quiero hacer esto, y llora. Entonces, que lo haga no significa que tú no puedas intervenir y que tu intervención sea buena para su desarrollo. Entonces, ¿qué haces? Mira, pues te voy a enseñar una cosa. Si estás cansado, para que tú aprendas a decirme por qué estás cansado, para que hagas todo el desarrollo que yo he hecho al principio, tengo que ignorar tu comportamiento, no a ti, sino tu comportamiento. Es decir, tus lloros no me valen para que yo te escuche. Pero en el momento en que tú dejes de hacer esto, yo voy a reforzar, voy a premiar con un beso, con un rato de juego, con lo que sea, la conducta que sí te vale para moverte en el mundo, ¿no?
Hablabais también antes de los premios, de los castigos, del refuerzo. También yo siempre voy con es complicado, bueno, vamos, yo ya acabaré diciendo que es sencillo, pero a priori la sensación es que es difícil encontrar el equilibrio, ¿no? ¿Cómo deben de ser esos premios, esos castigos y ese refuerzo?
Nosotros solemos empezar a trabajar siempre desde el refuerzo. Esto es, intentar que los padres focalicen la atención en aquello que el niño hace bien. Es decir, en vez de fijarme en que no has recogido la habitación y machacarte porque lleva 2 días desordenada, voy a enseñarte a decir, ¿qué tal? Hola, ¿cómo has venido del colegio? ¿Qué tal te ha ido? Vamos a hacer los deberes. ¿Qué bien has hecho los deberes? Venga, ahora te acompaño. Y cuando acabes de recoger la habitación, nos ponemos a jugar, ¿no? Es decir, pongo un refuerzo detrás, ¿no? Intento ir por la parte positiva. Es verdad que como herramienta educativa está el castigo. Pero es verdad también que los padres te tienden a abusar del castigo. Es decir, te sale mucho antes, estás castigado hasta que no ordenes el armario.
Y a regañarles mil veces y repetirles las cosas.
Que no vale para nada. La
repetirles las cosas una y otra
y otra vez. Yo siempre les digo a los padres que más de 3 veces no es efectivo. Ajá. O sea, repetírsela única y exclusivamente 3 veces.
¿Y cómo pueden esos padres controlar su enfado, no perder la calma ante determinados comportamientos de sus hijos?
Qué difícil.
Ahora sois vosotros los que habláis de la dificultad.
No, a mí todo me parece difícil. Quiero decir que cuando uno no tiene herramientas, no sabe cómo resolver, es dificilísimo.
Claro.
Para mí sería dificilísimo pensar en una casa, qué hacer. Se me hace fácil porque es lo mío, ¿no? Pero si yo tendría que llamar a un arquitecto o tendría que llamar a alguien, ¿no? Esto es un poco lo mismo. Lo que no le quita dificultad a la tarea. O sea, a mí me parece que el padre que es capaz de mantener la calma durante una rabieta ha hecho un esfuerzo de verdad titánico. El padre que es capaz de decir las cosas una sola vez y esperar a que el niño responda vuelve a ser un esfuerzo titánico. Lo que pasa que, claro, lo que más quieres en el mundo y lo que más te preocupa son tus hijos. Entonces es un poco cambiar el objetivo y decir, bueno, vete a dar un paseo, sal de la habitación, no estés pendiente de este momento tan crítico de lloros y demás, donde él sabe que perfectamente te va a ganar la batalla porque ya lo ha hecho otras veces, ¿no? Aprende a respirar, cuanto respiramos otras veces es, mira, vamos a generar contigo una amiga a la que puedas llamar o un amigo al que le puedas llamar, le avisas de que le vas a llamar cuando ocurra esto y simplemente lo que vas a hacer es hablar de otro tema distinto, no del niño, de lo que está ocurriendo, pero de otro tema. Entonces parece que no, pero todas esas técnicas van rebajando de manera que tú puedas enfrentar la situación de una manera más tranquila, ¿no? Pues la tranquilidad es importantísima.
Otro epígrafe, tiempo de calidad. ¿Algún consejo para estimular a nuestros hijos? Sé que depende de la edad, depende del niño, pero bueno, tenemos poco tiempo y hay que resumir.
Sobre todo, así un consejo un poco resumido es que aprovechen todas las circunstancias que ocurren en el día a día pues para ir enseñándole. O sea, porque al final estimular es enseñar, que enseñar al niño a hacer cosas diferentes, ¿no? Podemos aprovechar el fin de semana para hacer actividades que normalmente no hacemos, o podemos enseñarle pues para, no sé, a dibujar, a hacer alguna manualidad.
O sea, la vida cotidiana también.
O en el día a día,
si
como en el
baño,
por ejemplo.
Ya se sabe poner los zapatos, vamos a empezar a ponerlo a ordenar el armario. Si ya sabe ducharse solo, pues vamos a empezar a que se ponga la ropa entera él solo. Si ya sabe hacer eso, vamos a poner la mesa. Si ya todo lo que el niño aprende es estimulación.
¿Por qué son tan necesarios los juegos y los cuentos para los niños?
Los cuentos, sobre todo, a mí me gusta la parte del cuento como la parte del final del día, ¿no? Es una manera también de relajar, también les inculcamos un hábito de lectura, una manera de aprender. Normalmente los cuentos con los niños son interactivos, ¿no? Que tienen, pues, que tocan una textura o que escuchan algún sonidito, entonces no deja de ser una manera de estimular, ¿no? Y los juegos, sobre todo, es la manera de aprender que tiene el niño. El niño aprende ciertas habilidades motrices, sobre todo jugando, ensamblando cositas.
Mira, mucha
piececitas.
Gente no sabe que el niño cuando está en la bañera jugando con los cubos de agua está aprendiendo matemáticas, y es así. Uh-huh. Le estamos preparando para que el día de mañana las matemáticas sean más fáciles.
Y luego quedaría otro manual u otro libro sobre adolescentes, porque aquí llegáis
sí,
hasta...
Sí, en eso estamos, ahí andamos.
O sea, que me estáis dando un titular. Próximo libro sobre adolescentes.
Mira, al final la experiencia profesional te da tal bagaje en todos estos temas, ¿no? Y la demanda es alta al final, ¿no? Que, bueno, al final traduciremos lo que hasta ahora han hecho todos los psicólogos. Volveremos a traducirlo para entender al adolescente, ¿no? Que ya es complicado.
Bueno, por ahora nos quedamos con estos niños, instrucciones de uso, el manual definitivo de Rocío Ramos Paul y Luis Torres. Muchísimas gracias por haber compartido esos minutos con nosotros. Un abrazo fuerte.
Buenos Igualmente.
Días. Y ahora, nuestra receta.
En Esto es Vida, cada semana nos gusta terminar con una receta para alimentar los sentidos. Una película, una exposición, un tema musical, un pensamiento. Ya que hoy los niños, su cuidado, su educación están siendo los protagonistas, vamos a acabar con una reflexión en torno a los valores del deporte. Firma la prescripción nuestro experto en estos asuntos, el profesor del Departamento de Deportes del antiguo INEF, Carlos Cordante.
Buenos días a todos. Escuchamos a menudo decir lo bueno que es que nuestros niños practiquen deporte, no solo por el hecho de iniciarse en un hábito saludable, sino también porque les aporta valores. A mí me parece que decir que el deporte aporta valores es dotarlo de un halo casi divino que quizás suponga cargarlo con un exceso de responsabilidad en la educación de nuestros niños y niñas. La realidad es que el deporte no es capaz por sí mismo de aportar ningún tipo de valor, porque los valores los aportamos y transmitimos las personas. Lo que sí es el deporte es un medio, una herramienta a través de la cual los adultos podemos transmitir y enseñar mucho de esos valores sociales y humanos a nuestros niños. Sin embargo, como siempre que involucramos al ser humano en algo, surgen peligros. Y en este caso el peligro está en el mal uso que se puede hacer de una herramienta. Por ejemplo, de la misma manera que se puede usar un martillo para construir, también se le puede dar un uso obsceno si se agrede a alguien con él, ¿verdad? Pues algo parecido ocurre con el deporte. Como herramienta que es, podemos usarlo para formar mejores personas y mejores ciudadanos a través de la educación en la alegría por el esfuerzo y todo lo que esto conlleva, la disciplina, la solidaridad, el respeto del adversario, etc. O bien podemos hacer un uso aberrante del deporte mostrando, por ejemplo, a los niños que la victoria es lo único importante y que se debe conseguir a cualquier precio, que el oponente no es simplemente un adversario, sino el enemigo al que hay que aniquilar, y que los jueces o árbitros solo son un obstáculo para nuestros objetivos y no los moderadores que toda confrontación necesita. ¿Qué valores se transmiten entonces? Además de avergonzarlos, ¿qué valores enseñaron a sus hijos los energúmenos que hace unos pocos días agredieron salvajemente a un árbitro de apenas 16 años que dirigía un partido de fútbol de niños de 6? Una antología de lo absurdo demasiado frecuente en España, por desgracia. El deporte de competición, se realice al nivel que se realice, no es más que un juego que puede y debe ser parte de nuestra educación. Por ello, los adultos debemos utilizarlo de una forma adecuada para con nuestros niños. Exigir que sus entrenadores también lo hagan y no aceptar ningún tipo de actitud fundamentalista alrededor de él. Solo de ese modo conseguiremos que el deporte sea algo más que una mera anestesia colectiva y se convierta en una escuela de valores y, sobre todo, una verdadera escuela de la vida para nuestros hijos.
Nos vamos, en un ratito estamos en www.rne.es y la semana que viene aquí en este mismo dial en Radio 5. Recuerden que pueden contactar con nosotros en estoesvida@rtve.es. En la realización, como siempre, ha estado Javier Polo y hoy en el control de sonido Gema Fernández. Cuídense mucho y disfruten más.
A jugar por donde andabas, cuando nos perdimos y no hablabas, querías escapar por la ventana, sin razón y sin respuesta. Yo quiero que me digas que no hay una salida, que lo que tú imaginas
lo pueda ser tu vida. Mírame sin hablar, sígueme, sígueme, quédate, quédate. Ya no tengas miedo, ya no tengas miedo. Corre, corre. Será que un día estemos lejos y que se vuelva todo más complejo. Por eso quiero que prometas esto, que nada podrá separarnos. Y no quiero que me digas que no hay una salida, que lo que tú imaginas no puede ser tu vida. Mírame sin hablar, sígueme, sígueme, quédate, quédate. Ya no tengas miedo,
ya no tengas miedo.